Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, no importa en qué lugar del mundo estén, ni tampoco qué hora sea en este momento que estén escuchando este podcast, sino lo que importa es que nos estén escuchando. Muchas gracias por hacerlo. Ya sé, con este exactamente 37 episodios que comenzaron hace un par de años como una idea, una vaga idea de hacer algo entre amigos, y se fue transformando en lo que hoy conocemos como Secure Podcast, que nos pueden encontrar en @securepodcast en Twitter, Secure Podcast en Spotify, en iTunes, en iVoox o securepodcast.com, en nuestro sitio web donde vamos subiendo todos los capítulos, todos los episodios en este caso. Ahora bien, hoy es un episodio, siempre decimos que es un especial, pero porque en realidad cada uno tiene su componente, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos únicamente con Chicho y está por ahí Marcos García, el famoso Situ, ¿sí? Pero siempre está, es como hace un ratito decíamos en off, que siempre está, es como el sol. Situ, por más que no se lo vea, siempre está. Pero el que sí está, y está con el micrófono activado, es el doctor Carlos Garay, @Chicho. ¿Cómo estás, Chicho?
¿Qué haces, Emi? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a todos por acercarse. Todo tranquilo, con muy atareado laboralmente, y bueno, haciendo esto que nos apasiona.
Está igual, estamos todos igual, creo que como decimos siempre, por suerte seguimos trabajando, y no es menor eso, obviamente, pero al no tener, ¿no?, ese viaje o ese tiempo para poder no hacer nada un tiempito, estábamos, creo que, ocupándolos con trabajo. Che, pero por suerte, bueno,
trabajamos. Consulta, sí. Exactamente. ¿Es un mito o es una realidad que en cuarentena se trabaja más?
Para mí es una realidad. Yo te puedo asegurar que es una realidad. Ahora vamos a ver, para que nos digan eso, vamos a presentar cuál es el episodio y vamos a presentar que los invitados nos digan, si te parece.
Dale.
Dale. Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar justamente de desinformación en la era digital, ¿no? Hoy en día se está viendo muchísimo más esto, el tema de desinformación, el tema de fake news, el tema, bueno, todo lo que tiene que ver con este tipo de temáticas. ¿Por qué se está viendo más? Porque en realidad se está usando mucho más la tecnología, la gente consume mucho más redes sociales, WhatsApp y cualquier otro medio digital para poder comunicarse con sus familiares, amigos, trabajos, y obviamente crecen también este tipo de cosas. Así que hoy tenemos de invitados, tres invitados especiales. Tenemos a Pablo Fernández, él es director de innovación de la editorial Chequeado. Chequeado es el principal proyecto de la Fundación Voz Pública y es un medio digital no partidario y sin fines de lucro, que se dedica básicamente a la verificación del discurso público, lucha contra la desinformación y la promoción del acceso a la información y apertura de datos. Espero no haberme olvidado nada. También tenemos a Maxi Macedo y Marcelo Temperini, dos colegas y amigos desde muchos años. Ellos son cofundadores o fundadores cada uno de Asegurarte, una empresa también que se dedica a la seguridad, ciberseguridad. Marcelo es abogado. Maxi está muy de lleno también con el tema de fake news, incluso tiene una charla TED, todo ya nos contará de eso. Ahora sí, damos la palabra a Pablo. Muchas gracias por estar de todo lado. ¿Cómo estás, Pablo? Pablo, si es que lo habilita para que pueda hablar, ¿no?
Ahora sí, ahí estoy, perdón.
Te estás censurando, Pablo.
No, todo bien. Primero, gracias por la invitación y nada, para servirles en lo que sea. Los temas, nada, nos tocan de cerca, así que ustedes díganme en qué podemos ayudar.
Muchas gracias. Y Pablo, te hago la pregunta rápida. ¿Se trabaja más en cuarentena o se trabaja menos en cuarentena?
En nuestro caso, muchísimo más. O sea, lo que pasó con coronavirus, lo que pasa, ojalá pasó, lo que pasa con coronavirus se relaciona mucho con lo que hace Chequeado, que es chequear información. Hubo y hay muchísima desinformación circulando, y entonces nuestro trabajo aumentó. Estamos publicando muchas más notas que antes, estamos recibiendo muchos más mensajes que antes, y ya era un año con mucho trabajo, así que nada, en nuestro caso estamos trabajando mucho, mucho más que antes.
Tal cual, ¿no? Y más que nada con el tema justamente de desinformación, ¿no? O bueno, el tema de bien, que nos vas a explicar después bien qué es chequeado, pero sí, tal cual. Y también lo tenemos a Maxi del otro lado y a el famoso doctor Temperini. Marcelo, ¿cómo están, chicos? Maxi, Marcelo.
¿Cómo va, Emi, Chicho? Un gusto estar nuevamente compartiendo un podcast con ustedes.
Bueno, Maxi.
¿Cómo andas, Emi, si... Chicho? Acá estamos.
Yo estoy probando porque viste que Chicho es jodido. Básicamente sí. Los amigos lo conocemos y te censura, viste, te saca de
la mutea. Mini,
te mutea, bueno, así que estoy probando nada más. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay más laburo o menos laburo acá en cuarentena? O sea, ¿está laburando más o menos que antes, desde que está la cuarentena?
Yo creo que estamos laburando más, por lo menos hablo por la parte legal, creo que la cuarentena y esta situación de trabajar a distancia y que haya menos reuniones presenciales, aceleró muchos trabajos que tengan que ver con lo jurídico en las empresas.
Desde mi punto de vista, se está laburando también distinto, más que nada por las urgencias. Hoy en día, como la parte tecnológica es tan importante en un montón de áreas, y depende casi exclusivamente, es como que quieren resolver temas de una forma urgente, que no siempre es la más segura. Entonces creo que ahí tenemos una batalla, un poco la gente que trabajamos en seguridad, en tratar de equiparar esa balanza entre la usabilidad, la seguridad, y obviamente tener en cuenta los aspectos legales. Así que se está trabajando distinto, con otras urgencias, con otros horarios, también este problema de estar todo el tiempo en casa, creo que es difícil cortar el trabajo, pero bueno, con muchas ansias de que tratemos de volver a alguna especie de normalidad, volver a juntarnos con amigos, volver a los eventos y poder desvirtuarnos de toda esta virtualidad, poder volver a encontrarnos, creo que es algo que por lo menos yo lo anhelo muchísimo para que pase este momento de cuarentena.
El cual, totalmente de acuerdo. Bueno, Maxi, ya que te tengo ahí, contanos un poco, para a tu entender, ¿no? ¿Qué es la desinformación?
La desinformación es un proceso que suele ser complejo, que lo que busca es tratar de manipular o influir en la opinión de un grupo de personas y que tiene como elemento para lograr ese objetivo, que es desinformar, uno de los elementos es las noticias falsas. Entonces nosotros creemos que porque algo lo dijo tal persona, o porque eso es compartido muchísimas veces por las redes sociales, o porque la foto me genera algo, empezamos a creer en eso que me quiere contar esa noticia, por ejemplo. Y entonces de esa forma estoy siendo víctima de la desinformación, porque quizás esa noticia no viene de una fuente confiable, fue escrita con un cierto objetivo, o contiene información verdadera e información falsa, que obviamente la gente de Chequeado lo va a poder comentar mejor, pero puede tener quizás parte de información verdadera, pero su objetivo final ser totalmente malicioso o dañino o falso, y quizás en el título me engaña y me está vendiendo algo, pero después entro en la noticia y no es nada de lo que decía en el título. Entonces son como distintas herramientas que se están utilizando hoy para generar esa desinformación.
Claro. Muy bueno. Pablo, contanos un poco, ¿qué es Chequeado?
Bueno, a ver, Chequeado nace en 2010. Lo que hacemos se llama chequeo de datos, fact-checking en inglés. Nacemos en 2010, es decir, este año en octubre cumplimos 10 años de que el sitio está online. A ver, el chequeo de datos es, hay como dos variables, pero digamos todo entra en la misma bolsa. Una es tomar una frase en general de un político, un representante, lo que sea, y chequearla contra datos, ¿no? Por ejemplo, el empleo en la Argentina creció X% en la última década, bueno, uno eso lo puede chequear contra información, ¿no? Contra datos. Para que tengan una idea, cuando nacimos fuimos el décimo chequeador del mundo, y hoy hay 260 más o menos, ¿sí? Es decir, creció muchísimo en el último tiempo. También fuimos el primero de todo el hemisferio sur, y por ende el primero de América Latina, y hoy hay más de 20 en la región. Y todos esos tuvieron algún tipo de, los de la región tuvieron algún tipo de contacto con nosotros, con lo cual también hacemos, además de los chequeos en sí, hacemos, digamos, tratamos de empujar esto en toda la región. Dicho eso, como decía antes, están los chequeos a frases y después los chequeos a lo que hoy se llama desinformación, fake news, se le dice. Nosotros no usamos fake news porque no son solo noticias, o sea, no son solo news, sino que hay audios de WhatsApp, hay imágenes, hay videos, etc. Igual el nombre obviamente que nos excede, pero por eso en muchos casos los que laburamos en esto decimos desinformación. Y eso lo hacemos en 2014, es decir, ponerle una calificación que va de verdadero a falso a frases desde 2010 y de 2014 a imágenes, audios, etc. Y después tratar de llegar con eso a la mayor cantidad de gente posible. Y esto es clave y muy difícil en la Argentina, y en sociedades polarizadas como la nuestra, chequear a todos. Es decir, nosotros, depende del grupo con el que ustedes estén rodeados, somos o ultra kirchneristas o ultra macristas. Todos los días nos dicen las dos cosas. ¿Por qué? Porque le ponemos falso a Alberto Fernández y falso a Macri. Y no hay muchos medios que hagan eso. Entonces, como siempre hay una teoría conspirativa detrás de todo, es más fácil decirnos eso en vez de ir a fijarse si que chequeamos a todos, que es lo que claro. hacemos. Así que eso es un poco lo que hacemos desde hace ya más de tres gobiernos.
Bueno, bien. Iba a tirar un chiste si va ahí en el medio, que es, todavía no le pusieron falso a Trump, mirá que se enoja.
No, es complicado estos días, pero nuestros colegas sí lo han hecho.
qué difícil. Che, Pablo, ¿y cuáles son las características esenciales de esa información o esos datos?
A ver, nosotros tenemos un método, que por las dudas está en chequeado.com/método, y lo que incluye, o sea, la particularidad de cómo chequeamos es en base a datos, primero oficiales, como en cualquier país, digamos, desarrollado del mundo, que acá sería el INDEC, y después en fuentes alternativas, que eso es algo que Chequeado fue uno de los primeros en proponerlo, que es, universidades, centros de investigación, consultoras, etcétera, que en parte tuvo que ver con que cuando nacimos el INDEC estaba intervenido, algo que hoy reconoce el mismo partido político. Entonces, la verdad que era necesario, nosotros no te podíamos decir, la inflación es, no me acuerdo en ese momento cuánto se dice, 2% si era 20 y pico. Entonces uníamos data de, por ejemplo, fuentes tan diversas como la UCA y la CTA, ¿sí? Para hablar de pobreza, creo, en ese caso. Entonces, te armábamos un número, siempre blanqueando cuáles eran las fuentes, te decíamos cuál era el dato oficial, y te mostrábamos los tres números para que vos puedas sacar una conclusión. Eso también es algo que nosotros hacemos mucho, que es abrir información. Es decir, todas nuestras notas están llenas de links, y la idea es que vos, un poco, si quieras, nos chequees. Es decir, que abras los links y digas, lo que me dice Chequeado es así, o no, mira, se equivocaron en esto, cosa que alguna vez pasó, obviamente alguna vez nos hemos equivocado, no es que somos perfectos, pero sí, para que sepan, no sé cuánto contacto con medios tienen, una nota de Chequeado la editan tres personas, y hoy en muchos medios las notas se publican sin un solo editor. Entonces, hay muchos filtros de calidad antes, porque lo hacemos a conciencia. También publicamos muchas menos notas que los medios masivos, ¿no? Para tratar de que sean menos, pero de mayor calidad. Claro. Por precisión, digamos. Eso.
Doy fe de eso, porque yo en varias oportunidades hablé de desinformación. Yo estoy, Pablo, por si no sabes, tengo una columna en Radio Metro hace bastante. Sí. Y hablé varias veces incluso de desinformación y tomé como fuente a Chequeado incluso.
Muchas gracias.
Y obviamente lo chequeé antes de hablar, ¿no? A ver si realmente... Y sí, doy fe que es así.
Muchas gracias.
Y bueno, también dijimos ahí fuera del aire que Pablo también es uno de los escritores, junto con Martín Arrúa, de La Fábrica del Tiempo, un libro que, ¿no?, que apunta a optimizar el tiempo a través de herramientas, cambios de modalidades, ¿no?, sucheo de la cabeza de cómo trabajamos y demás, y está excelente, así que lo recomiendo y felicitaciones por eso, Pablo.
Muchas gracias a ustedes por recordarlo.
Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito ahí a Marce, que entró ahí con el tema de Trump, pero en realidad le voy a preguntar otra cosa. Marce, ¿qué produce o genera en la sociedad este tipo de conductas?
Una pregunta. Lo primero que me gustaría decir es que puede no generar nada. Digamos, me parece que está bueno como recorrer una escala de grises en este sentido, entender que hay personas que sí se encuentran en condiciones de darse cuenta de un montón de cosas y que la información falseada, la desinformación, digamos, suele estar vacunada contra la desinformación. Pero son, digamos, los casos, digamos, más difíciles de encontrar. En una segunda posición, creo que tenemos casos que se conocen muchísimo, que pueden llevar a la confusión de la gente, que por ejemplo terminan en scratches digitales. Esto se ha visto muchísimo en la Argentina. Casos que gente sin muchos elementos tiene esta sensación de justicia por clic propio y busca, y con esto tiene mucho que ver, yo lo ato muchísimo, a que la gente no tiene una expectativa de justicia sobre lo que cree que está pasando, entonces publica y dice un montón de cosas, ¿no? Como de forma personal. Y siguiendo más hacia la escala de los negros, lo peor que puede pasar son casos más graves en donde la desinformación sea más grosera y pueda llevar a casos que, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, puedan llevar a delitos contra el orden público, que de hecho, bueno, ahora en épocas de pandemia, digo, bueno, es conocido por todos que personas que, por ejemplo, decían determinadas informaciones relacionadas a los saqueos, eran considerados como un delito contra el orden público. Entonces, era información que no estaba chequeada en ningún lado, y ahí se empieza a confundir todo, si es información, si es libertad de expresión. Yo creo que las consecuencias son varias. Y me gustaría como reflexionar sobre esto y decir que yo veo, y me hago cargo de esto, de que el usuario, y lo digo sobre todo por gente que tengo muy cercana, el usuario suele confundir a Internet con un medio de comunicación tradicional. Y los medios de comunicaciones tradicionales, por excelencia, sirvieron para informar a la gente. Entonces ahí teníamos la tele, la radio y el diario, ¿no? Entonces, digo, si mi vieja veía algo en la tele, era cierto, porque la gente que estaba en la tele se ocupaba de producir la verdad, digo, de investigar, de hacer notas. Creo que todo esto ha ido cambiando y que ellos creen, digo, quien siempre ha tenido ese concepto de los medios de comunicación, como aquellos que de alguna forma nos comunican la realidad, y creen que Internet funciona de la misma forma, se encuentran totalmente desorientados, porque en un mundo de Internet, en donde cualquiera es productor de contenidos, y con digamos con los sesgos que se les ocurre, creo que esto es nos representa el gran caos en el cual estamos inmersos. Pero bueno, esa es un poco mi reflexión, no sé si respondí un poco a tu pregunta.
Está perfecto, hiciste un repaso bastante amplio, está buenísimo, fuiste bien a fondo, así que... Ahora vamos a pasar ahí a Maxi. Maxi, si estás por ahí, si es que Chicho no te muteó nuevamente el micrófono, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuáles fueron los casos que recordás, o los más relevantes, ¿no? Los más importantes a nivel de desinformación en el mundo?
Mirá, de la última época, que creo que fue donde más explotaron un poco también las redes sociales, en ayudar a desinformar, redes sociales y también mensajería instantánea como WhatsApp, que no deja de ser una red social. Tenemos las elecciones de USA, de Estados Unidos, las que ganó Donald Trump. Dentro también de las elecciones de Estados Unidos hubo un caso de una pizzería donde se había corrido un rumor de que ahí operaba una red de pedofilia, e incluso terminó con una persona que fue con un arma, en esto que comentaba Marce, a partir de un scratch, una persona fue con un arma a tomar justicia por mano propia y ver que ahí se estaban explotando a menores sexualmente, lo cual era totalmente falso, pero era también una cuestión política que había detrás de esto. También hubo mucha desinformación en lo que fue el Brexit, cuando Gran Bretaña le propuso a su comunidad un plebiscito, para un referéndum para saber si se separaba o no de la Unión Europea. Y también trayéndolo ya ahora a este contexto de pandemia, hubo muchísima desinformación sobre el origen del virus, de cómo salió. Incluso Chequeado también lo categorizó dentro de las desinformaciones que se están ocurriendo hoy, las teorías locas y lo llamo locas porque realmente algunas son demasiado locas, de cómo podría haber surgido este coronavirus que tenemos hoy en día. Y no quiero dejar de mencionar una noticia que, a ver si tengo el año por acá anotado, que fue en el año 1998, de una persona que decía que las vacunas causaban autismo, y esto fue totalmente desmentido por toda la comunidad científica, incluso a esta persona después le sacaron su matrícula, pero creo que este mito de que las vacunas podían causar un mal fue una de las desinformaciones graves, porque esto impacta directamente en la salud de las personas, y más en estos días donde estamos todos rogando para que salga una vacuna y podamos estar protegidos frente al COVID, creo que es súper necesario que tengamos y que consumamos información de una forma responsable. Por eso el trabajo de Chequeado y las demás organizaciones de fact-checking es tan necesario, y también de nosotros como consumidores de información, como participantes en distintos grupos, de que cuando veamos que algo no está del todo bien, o no parece del todo cierto, o no está tan chequeado, pongamos nuestro granito de arena, levantemos la mano y digamos que esto al menos yo no lo creo o desconfío.
Bien.
Está. Bien, me parece. Consulta, Marce.
Sí.
¿Existe alguna sanción local o internacional para aquellos que producen estas noticias?
Sí y no. Porque siempre viste que las respuestas de los abogados son depende. Porque, a ver, siempre en el derecho es como que hay que ponerse a pensar qué es lo que estamos sancionando o para qué existe la ley. A mí me encanta pensar el derecho desde un punto de vista crítico y que me parece que hay que cuestionarlo, porque el derecho, cuando uno lo empieza a entender o a saber leer, te das cuenta que adentro de las normas hay un montón de cosas que no son tan justas como pensamos, pero cuando las pensaron, a ellos sí les pareció que debería haber sido así. Con el tema de las normas, de las sanciones, yo te puedo, como penalista, mencionar un montón de tipos penales en el cual conductas que involucran, digamos, a la desinformación están sancionadas con un delito penal. Entonces, porque, por ejemplo, podríamos hablar de las injurias, digo, o una calumnia. Cuando yo digo que Maxi es un estafador, que no sé, no me pagó lo que una cosa, una deuda, que hay muchísimos casos, digo, no deja de ser información falsa sobre una persona, que eso digamos, en nuestro código penal, la falsa imputación de un delito está considerado como un delito penal, es calumnia, o puede ser una injuria, digamos, una desinformación que perjudica a la persona en su obra, en su dignidad. Digo, hay un montón de tipos penales. El delito de intimidación pública, que es el que está tan usado ahora en tiempos de COVID, el delito de divulgación de secretos, de datos personales. Hay un montón de delitos que podrían configurarse, porque esto es lo que quiero dejar claro. Mucha gente dice, una noticia falsa no configura delito. No, no, hay que ver qué dice esa noticia falsa. Porque, digamos, no hay un delito especial o autónomo que tipifique una noticia falsa como delito, pero sí, en el contenido podríamos encontrar algunas de estas cosas, ¿sí? Y si por más que no fuera delito, podría llegar a haber responsabilidad civil. Digo, hay un caso en Argentina de dos diarios, de Infobae y de Clarín, que publicaron una noticia incorrecta, falsa, sobre una persona que en un momento le había tirado, creo que huevazos al expresidente Macri, y después esa persona era la famosa señora de la campera roja, si buscan la noticia. Dijeron que era una de las principales como seguidora o algo así de Cristina, y en el diario publicaron como la foto de la señora, digamos, habían hecho una pseudo investigación en donde habían atado estos dos hechos, ¿sí? Resulta que nada que ver, publicaron la foto de una señora que no era esa, y esa señora se consideró perjudicada, inició acciones legales y ganó, y tuvo una indemnización que le corresponde, y los diarios tuvieron que salir a publicar una disculpa. Entonces, yo quiero ser claro con esto, porque la gente a veces dice, bueno, hace falta una legislación, no hay nada. No, el derecho cubre un montón de aspectos. Lo que pasa es que a veces hay que saber entenderlo y ver que el principio de no dañar a otro existe siempre. Entonces, si a través de la desinformación estamos dañando, bueno, ahí hay un derecho que se podrá reclamar. Y desde el punto de vista penal, como vimos también, depende cómo sea la desinformación, podría también llegar a quedar incluida.
Claro. Muchas gracias.
Déjame, Chicho, ahí con una, sí. Déjame con una cosita entre medio. También hubo, bueno, me hiciste acordar del tema este, que quizás Pablo también, no sé, no lo chequeé, sí, en Chequeado lo trataron, pero bueno, el caso este de algunos medios de comunicación que ponían imágenes de Chile, creo que era, diciendo que así estaba la calle, no sé si...
Sí, lo chequeamos.
En urbano, ¿no?
Sí, es falso, totalmente. Imágenes de otro país, va, o sea...
Sí. Sí. Creo que era de Chile, si no me equivoco.
Era de Chile, el que lo levantó fue TN. Sí.
TN, sí.
Diciendo que era acá.
Claro, tal cual. Y sí. Le dijeron, se excusaron, bueno, el otro día yo me acuerdo porque prendí la tele y habían dicho que pedían disculpas, que en realidad se lo había pasado a alguien y no lo habían corroborado y lo habían puesto al aire, como si fuera, ¿no?
Sí.
¿Cuánto de eso, no? ¿Cuánto hay de el tema de los medios de ya necesito algo, saca cualquier cosa? ¿O cuánto hay de generar un poquito de ruido, ¿no? Y un poquito de atención, no sé. ¿Qué les parece a ustedes? Pablo, ¿qué
te parece? Bueno, a ver, te contesto yo, le digo lo. A ver, nosotros, desde nuestro sombrero de chequeadores, en general, nosotros y nuestros colegas del mundo, digo, no nos enfocamos en la intención. En parte porque así como hacemos las cosas. Para hacerlas bien tardamos bastante en hacer los chequeos. O sea, en línea con lo que decís vos, hoy vivimos en una economía de la atención en la cual todo es rápido, todo ya. Y a veces para chequear algo, no sé, el otro día nos criticaban porque tardamos 12 horas en chequear una cosa. Chequear en nuestro caso es hablar con tres fuentes, ver si la data que nos mandan es real. O sea, en general tardamos días en hacer eso. Entonces, eso por un lado. Entonces, no nos enfocamos en la intención porque en muchos casos llevaría una investigación. De hecho, no siempre puede quedar documentado. Entonces, esto tiene que ver con lo de TN, digo, pero también pasa en C5N, digo, para quedar claro de los dos lados de la... ¿no?
Sí.
¿Por qué pasa? No sabemos. Ahora, yo te digo cosas que, digamos, ayudan a que estas cosas pasen. No digo que haya sido el caso de ni de uno ni del otro. Pero uno es, sí, todo es ya. Eso es una cosa, es decir, todo parece que tiene que ser urgente, y si un medio lo tiene, el otro lo copia, eso también ayuda a que la desinformación circule muy rápido.
Igual.
Después está la malicia, ¿no? Después está esto que dicen ustedes, o sea, la malicia no en el sentido jurídico, sino el hacerlo porque querés hacer un daño, y en muchos casos está que el público consume eso, es decir... La verdad que los chequeos a nosotros nos va bien, crecimos un montón, pero la desinformación se consume mucho más que el chequeo. Y eso tiene que ver con que, como humanos, nos atrae un poco más el morbo, nos atrae un poco más la historia conspirativa o conspiranoide, que la verdad, que muchas veces es más aburrida. Pero,
sí, también es la comodidad. Bueno, escucho esta noticia, listo, ya está, me quedo con eso y ya está.
Sí, y también como humanos, acá seguro todos lo saben, digo, pero lo digo para la audiencia, en general nosotros vivimos rodeados de gente que piensa bastante parecido a nosotros, porque somos así, somos tribales, digamos, y entonces nos sirve, digamos, acercarnos al calor de un título, o de una imagen, o de un audio que refuerce lo que pensamos, aunque sea eso. Y nada, hay muy poco incentivo para que no lo hagamos así. Dicho eso, y con esto cierro, la verdad que un medio, como pasó el otro día, se retracta en público, también tiene que ver con que, bueno, hay una presión social para que esas cosas no sean gratuitas, digamos. Lo hizo TN, hace no tanto, C5N también había publicado el documental sobre que el coronavirus venía de X país, y también era falso, y se tuvo que retractar. Entonces, exacto. Entonces, hay bastante de eso dando vueltas, pero sí, tiene que ver con, también los medios, no sé si lo saben, los medios son los medios masivos son mucho más precarios que hace unos años. O sea, no sé, no hay gente chequeando porque hay muy poca gente o está haciendo muchas cosas a la vez. Tiene que ver con el modelo de negocio también, ¿sí? Entonces, es bastante complejo.
Claro.
Vemos que la gente chequee más.
Sí, totalmente. Pablo, ya que te tengo, en chequeando, ¿actúa sobre todo el país o es solamente Buenos Aires? Te pregunto porque en mi caso, de mi caso yo soy de Córdoba y bueno, acá nosotros tenemos un hackerspace y hay muchos periodistas que a veces se acercan y haciendo notas y bueno, tenemos buenos contactos y hay veces que nos preguntan a nosotros en nuestros canales que si tenemos algún tipo de información o no, o la gente común o cercano a nosotros nos pregunta a nosotros y nosotros tratamos de llevar la pregunta a los periodistas para ver si realmente si es verdad o no esta información que está circulando. Entonces, ¿cómo actúan en Chequeando?
A ver, nosotros lo que hacemos es, estamos en Buenos Aires, tratamos de cubrir todo el país, pero somos conscientes de nuestro sesgo, tratamos. De nuestro sesgo, que es, somos porteños, y estamos en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que somos chicos, o sea, por las dudas, Chequeado tiene 20 personas más o menos, de las cuales la redacción son menos de 10, y no sé si saben, pero un medio nacional de estos grandes de Buenos Aires tiene cientos y cientos de periodistas. Aunque se está achicando, es eso. Entonces, somos chiquitos dentro de todo. En ese sentido, nos encantaría ser más federales. Y con eso quiero contestar lo que decías. De hecho, en Córdoba hemos hecho alianzas con distintos medios en distintos momentos, y seguramente vamos a volver a hacer. Ahora, no existe un Chequeado Córdoba, por ejemplo, ni un X Córdoba. Digo, no hay nadie haciendo chequeos de manera sistemática. En parte por lo que decía antes, lo que hacemos nosotros no es comercialmente viable. Por eso somos una ONG que en general se fondea con fondos, aplicamos a fondos, no sé, por decirte algo, de la ONU, y para hacer un proyecto, y a veces nos sale, a veces no. Porque en general el tráfico, que es como que se financia en los medios digitales, no beneficia tanto a los medios que publican notas, no sé, chequeos de datos, ¿no? Entonces, terminando la respuesta es, nos encantaría que haya más chequeadores en las provincias, fuera de Buenos Aires, digo, y nosotros igual, cada tanto hacemos proyectos específicos. De hecho, el año pasado hicimos Reverso, que era un proyecto bastante grande de chequeo con más de 120 medios, que lo hicimos para la campaña electoral, fue el más grande del mundo en ese momento, y es muy probable que este año hagamos otro, y ahí en general trabajamos con medios de cada provincia. O sea que, y también hacemos capacitación para periodistas. Dicho todo eso, nos pueden escribir a chequeado.com/WhatsApp, chequeado.com/WhatsApp, y ahí les aparece mágicamente el WhatsApp de Chequeado, y nos pueden mandar cosas para chequear lo que quieran, y nosotros respondemos todo. Así que también digo, si les sirve a alguien, bienvenido sea.
Bueno, buenísimo. Justo hay una pregunta de un amigo colombiano que nos está escuchando y nos por el chat nos pregunta de cómo capacitar a las personas en común para que no caigan en esto. Pero, ¿cómo podemos comentarle a nuestro amigo cómo hacer?
No, bueno, les digo muy rapidito, o sea, hay mucha información sobre esto en nuestro sitio, pero les digo dos o tres consejos. Uno es muy básico, es si dudás, no lo compartas. Es decir, los títulos altisonantes, por ejemplo, hoy hay un montón de títulos diciendo cómo se cura el coronavirus. Bueno, no se cura el coronavirus por ahora, lamentablemente. Entonces, y es raro que te vayas a enterar de algo así por un mensajito de WhatsApp, ¿no? O sea, ¿no te lo va a decir antes el presidente? ¿No te lo va a decir antes el Ministerio de Salud? ¿La OMS? Entonces, lo que en general se recomienda es, si te llega algo que te genera una emoción muy fuerte, probablemente sea falso, ¿sí? Porque está diseñado para eso, sobre todo si está reenviado. En WhatsApp es muy común que se vea la etiquetita de reenviado arriba del mensaje. Eso ayuda a saber que la persona que te lo manda no lo escribió. Entonces, cuando algo es reenviado, sospechá. Eso es como algo básico. Y vieron el famoso, lo comparto por las dudas, ¿no? Lo comparto por las dudas, no me cuesta nada. Bueno.
Es gratis.
Es gratis. En este contexto, creo que coronavirus en eso es un garrón, está claro. Pero lo que tiene de bueno es que todos queremos cuidar a nuestra familia, a nuestros amigos, a todo el país, a todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, compartir tiene un peso, porque cuando vos le estás mandando algo a alguien que en realidad le va a generar la ansiedad de que, por ejemplo, hay una cura cuando no la hay, o que tome agua con sal o agua con limón, todas cosas que circulan y son falsas, en realidad le vas a generar una ansiedad, y quizás lo lastimás. Entonces, la idea es pensarlo, en ese sentido siempre recomendamos ver, en esto puntual de coronavirus, ver las fuentes oficiales. En la Argentina son confiables hoy las fuentes oficiales de coronavirus, es decir, el Ministerio de Salud y la OMS. La OMS valida a nuestro Ministerio de Salud, así que recomiendo que en esto creamos en las fuentes oficiales. De hecho, nosotros lo estamos haciendo y a nivel internacional está siendo bastante respetado lo que está haciendo el Ministerio de Salud. Digo, más allá de alguna diferencia puntual con alguna cosa y más allá de las diferencias que uno pueda tener o no con el gobierno. Entonces, recomendamos eso mucho. Y si tienen dudas, que se googleenlo en general. Si es algo que tiene más de un par de días circulando, nosotros o los chequeadores del mundo lo van a haber chequeado. Y hay mucha información que simplemente con googlearlo te aparece y la mayoría de las veces es falso.
Bien, excelente. Y yo, Pablo, también lo que aconsejo es que pregunten, o sea, si me llegó algo por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Alguien que reenvió. Yo generalmente lo que hago es, le pregunto, che, ¿quién te lo reenvió a vos? Tal persona. Bueno, ¿le podés preguntar a esa persona quién se lo reenvió? Y seguramente va a decir, no sé. O sea, subís dos o tres niveles y está no sé. Cuando, ya está. Está
justo no sé, ahí se termina. Justo estaba por decir, subís tres niveles y hasta ahí llegás. Y ahí te das cuenta. Sí.
Es que es como dice Pablo, o sea, esto es a ver quién reenvía más, ¿viste? No, parece que fue una competencia, ¿no? Total, es gratis, vamos a reenviar. Así también sucede el tema de las estafas en WhatsApp, todo lo que venimos tratando muchas veces, más allá de la desinformación, ¿no? Y lo, como decía Pablo, también estoy totalmente de acuerdo que esto hace daño, pero a las personas, o sea, de la salud estamos hablando. Entonces, tienen que tener... el problema es que, como decimos siempre, también que compartimos ahí con Marce y con Maxi, es que no se tiene el verdadero valor de la información hoy en día. Uh-huh. La información es muy importante, o sea, puede hacer mucho daño, ¿sí? O sea, hace mucho bien en muchos casos poder acceder a mucha información en forma global, como hoy lo estamos haciendo, pero puede hacer mucho mal también, ¿no? No sé, Marcia, ¿vos qué opinás?
Mira, hay un caso muy, muy resonante. Bueno, nosotros nos ha tocado trabajar en muchísimos casos de scratch, como comentó Marcelo, pero hay un caso, en realidad cuando me tocó preparar la TED para el año 2018, que hablé sobre fake news, había investigado un caso de la India, que fue donde, a partir de la difusión de la imagen de unas personas que supuestamente abusaban de menores, terminaron con esas personas linchadas. Y hubo en la India más de 20 linchamientos que lo mataron a golpes a estas personas porque su foto circulaba en WhatsApp y pensaban, y la gente que lo veía pensaban que eran violadores de niños. A partir de eso, como bien comentó Pablo, WhatsApp mete la cuestión del reenviado. Ahora que ahí la había limitado hasta 5 contactos. Ahora, por el tema de la pandemia, lo limitaron. Cuando un mensaje es muy reenviado, que tenemos dos categorías de reenviado. Uno es cuando es una flechita sola, que quiere decir que hay 5 personas, al menos, que lo estuvieron reenviando antes, y uno puede saber cuántas personas hay de esa información y saber cuál es el número de la cadena, apretando en la información del mensaje reenviado, puede ver esa información. Y cuando aparecen dos flechitas es cuando es muy reenviado y ese es el mensaje que solamente puede ser reenviado una sola vez. Yo cuando conté ese caso, que era muy, muy cruento, de que mataron a una persona por la difusión de una noticia falsa, no ocurrió mucho tiempo, fue en finales de diciembre del 2018, donde en Comodoro Rivadavia se difundió, ocurrió una violación a un chico de 12 años, se difundió la imagen del supuesto violador, el pueblo lo fue a buscar a la casa, digo el pueblo porque se armó una pueblada, lo fue a buscar a la casa, no estaba, estaba el padre salió corriendo y lo agarraron y lo mataron a patadas. Cuando encontraron a la persona que se había difundido la foto, el chico lo reconoció y dijo que no era. Y esta es la gravedad de cuando estamos hablando de difundir información, que Marce bien lo decía, porque acá estamos difundiendo información también de personas. ¿Y cómo hacemos para validar si la persona es culpable o no? ¿Si fue la que lo violó? ¿Quién lo dice? ¿En base a qué? Es un reenviado, como vos decías. O sea, yo no puedo validar a esa persona que me envió la información, si yo ni la conozco, quizás. Entonces creo que acá es donde tenemos que poner un poco el foco en diferenciar dos grandes grupos. La desinformación sobre personas y la desinformación sobre hechos objetivos o sobre cuestiones de personas públicas o políticos.
Sí, sabes que justo quería comentarles, yo hace hace unos meses, apenas empezó la pandemia, hice una investigación, podría decir, y puse en mi Instagram una historia en la cual puse que estaba de viaje, qué sé yo, bla, 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 y el 80% de las personas me insultó. Y sin, al principio, ¿no? Me insultó, che, ¿cómo va a ser esto? Y nunca se pusieron a pensar que podía haber sido falso eso. Y era totalmente falso. Es más, en una historia de Instagram puse y a la otra historia justamente dije, era, eso es mentira. Y era para que se den cuenta que la gente cree en lo primero que ve.
Chicho, eso ¿sabes cómo se llama? Tiene un nombre, eso es lo que te pasa. Es el fenómeno de la posverdad. Y cuando el hecho objetivo, lo que pasó en sí o la realidad de esa foto, te importa menos que el sentimiento que te genera. O sea, a mí me genera tanta bronca que yo esté encerrado y vos estés de vacaciones con los pies en la playa, porque recuerdo eso, sí, que voy a reaccionar y voy a bloquearme emocionalmente en pensar o en dudar que eso puede ser falso. Entonces voy a actuar más por mi instinto y por la sensación que me genera que ponerme a pensar y construir mi pensamiento de que eso puede ser falso y puede ser simplemente porque vos quisiste hacer una broma. Porque la forma real hubiese sido preguntarte, Chicho, ¿te fuiste de vacaciones? En vez de reaccionar y quizás putearte, por llamarlo de alguna manera.
Exactamente. Che, Maxi, ya que te tengo, ¿cómo, casi más o menos la misma pregunta que le hice a Pablo, cómo podemos protegernos o no ser víctimas de esta desinformación?
Bueno, lo primero, creo que, como bien dijo Pablo, esto de si dudamos, creo que hay que trabajar sobre eso de dudar. Y trabajar sobre dudar quiere decir trabajar en el pensamiento crítico. Empezar a preguntarnos realmente de por dónde nos informamos, cuáles son nuestras fuentes, quién lo escribió, que era esto de hablar sobre el autor. Tratar de hacernos preguntas sobre esas cuestiones de quizás de nuestras creencias, de cómo creemos lo que estamos creyendo. Porque muchas veces cuando nos ponemos tan introspectivos y pensar cómo construimos nuestro conocimiento, muchas veces no encontramos respuesta y simplemente porque alguien me lo dijo un amigo, lo vi en una película, pero no hay un conocimiento específico, científico sobre eso y muchas de esas creencias son las que después nos llevan a unirnos en este tribalismo de juntarnos y leer y escuchar solamente a personas que nos caen bien y todo lo otro está del otro lado de la grieta y eso realmente no favorece a una sociedad informada de la mejor manera. Hay un libro muy interesante que es un libro que se llama Pensar con Otros, que lo escribió El Gato y la Caja, que lo recomiendo muchísimo. Para mí es un libro que se tendría que dar en la escuela porque aborda todo el fenómeno de la posverdad y del espíritu crítico que tenemos que empezar a formar. Así que, y también sumado a lo que dijo Pablo, cuando algo te genere mucha novedad, mucha sorpresa, mucho morbo, no puede ser tan bueno para ser real. Eso está estudiado, lo estudió el MIT, y cuando tiene estos condimentos la noticia, tiene hasta un 70% más de probabilidades de viralizarse que una noticia real. Porque la noticia real, no digo que suelen ser un poco más aburrida, pero no suelen ser tan rimbombantes, con títulos tan bomba, y creo que ahí es cuando algo te genera muchísima sensación y sorpresa, mete el freno y trata de activar un poco la duda. Creo que ese sería un consejo sencillito.
Bien. Che, Maxi, como nos vamos a poner un poco filosófico en realidad ahora. ¿Qué es el amor?
Ah, bueno. A ver, el amor es, en todos estos consejos de tanto palabrerío, que bueno, todos los que estamos acá nos interesa muchísimo la temática, yo traté de redefinir la palabra amor para que toda la información que nos llegue la tratemos con amor. En un sentido de tratarla con amor y de sacar de la primera letra de la palabra amor estos consejos a partir de las letras. La A es revisar el autor, ver si tiene autor o es anónimo. Si alguien firmó esa nota o esa información o ese audio dice quién es. Lo segundo es el mensaje. La M del mensaje, lo que decía Pablo, copiar el mensaje, googlearlo, ver si alguien ya no chequeó, ver si el mensaje es urgente o si tiene alguna fecha, si dice mañana va a pasar tal cosa, o mañana van a cerrar los bancos, no sé, cualquier cosa, ver el mensaje. La O de la oportunidad, de la oportunidad que tiene la noticia de salir, o sea, ocurrió tal hecho y ya me llega la noticia, las fotos, pongamos casos emblemáticos, Santiago Maldonado, el submarino Ara San Juan, bueno, cuestiones ahora de la pandemia, la oportunidad, y también la O puede ser del objetivo que tiene la noticia, si es perjudicar o beneficiar a alguien, si tiene algún objetivo oculto, esto que comentaban que Chequeado no lo hace por su trabajo propio, pero nosotros como consumidores de noticias o de información, sí lo podemos hacer y podemos tratar de ver cuál es el objetivo de la noticia. Y el último, que para mí es el más importante, una vez que hicimos estos tres chequeos, el autor, el mensaje, la oportunidad o el objetivo, es la responsabilidad. Si nosotros vemos que eso es real o que eso puede ser falso, si es real, hay que hacernos cargo de lo que podemos llegar a generar compartiendo esa noticia, si para nosotros creemos que es real. Y si la noticia es falsa, también la R de reportar eso a los chequeadores para que realicen un chequeo y aportar la información que nosotros mismos chequeamos, reportarlo a la persona que me envió la noticia y explicarle con argumentos sencillos, fáciles, de una manera amigable, por qué creemos que está confundido lo que nos mandó, y para tratar de cortar esta cadena de desinformación e ir educando. A mí realmente me sirvió muchísimo esto de tratar a las noticias con amor, en un montón de grupos de los que participo, grupos de amigos, grupos de estudio, incluso grupos familiares, porque todas las noticias por ahí que se iban difundiendo trataba de explicar, trataba de buscar y de investigar, y hoy en día muchísimas personas incluso ya lo están haciendo por mí dentro de los grupos, incluso grupos de barrio, y están diciendo, fíjate si eso es falso, si es verdadero, la trataste con amor en la noticia, y empiezan a buscar, y creo que hay que empezar a contagiar desde los grupos sociales que participamos, esto del pensamiento crítico, y fue un poco el resumen que traté de hacer en una palabra muy concreta, que creo que nadie se va a olvidar, que era esta de tratar a las noticias con amor.
Muy bueno, muy bueno. Yo también tomé esa de tratar a las noticias, y en una de mis columnas también lo dije, gustó mucho, es fácil de entender, directo, así que está buenísimo. Ojalá las noticias de este tipo, ¿no? Las concientizaciones, este tipo de cosas, viaje tan rápido como viajan la desinformación, ¿no? La fake news y demás, ¿no? Pero bueno, estamos por ese camino y vamos a tratar de seguir haciendo. Pablo, ¿conocías vos esto de tratar las noticias con amor?
No. La verdad que no, pero me parece muy bueno la sigla, que tiene mucho gancho. Así que después justamente me lo anoté para después escucharlo tranquilo el podcast cuando salga. Y nada, ver qué podemos aplicar de eso. Así que, buena idea. Lo voy a hacer. Bueno.
Y hablando justamente de este tipo de cosas, poder aplicar algunas herramientas y demás, ¿existe algún tipo de herramienta, Pablo, gratis o open source o algún tipo de metodología, sitio, plataforma, algo donde uno pueda, más allá de lo que hablamos, ¿no? De buscar en Google, de preguntar, etcétera, donde uno pueda o pueda utilizar esa herramienta o algo para chequear este tipo de cosas?
A ver, decís en general, ¿no? De desinformación en general.
Sí, en general.
Sí, o sea, a ver, ahí hay una recomendación muy simple, que es si están en la compu o mismo en el celular se puede, si les llega alguna imagen, y lo que recomendamos siempre es hacer una búsqueda inversa en Google, que si están en el navegador en la compu es botón derecho, búsqueda inversa de imágenes, o buscar en Google, algo así, y te aparece automáticamente, si esa imagen, por ejemplo, que es muy común, es de otro país, o se dice que es, no sé, Buenos Aires, mayo de 2020, y la encontrás en Venezuela en el 2016, claramente no es de mayo de 2020 en Argentina, ¿no? Eso es algo que te anula bastantes desinformaciones virales. Esa es una. Y después lo otro es lo que decía antes, que me parece que es básico, pero que es muy útil, porque nosotros mismos lo hacemos. O sea, parte de lo que hacemos es, antes de meternos a investigar algo a fondo, esto quizás empezó antes en España, y ya lo chequearon nuestros colegas de España. Entonces lo buscamos en Google. Y también tenemos una plataforma que se llama Yo Lo Chequeo, que es chequeo.com/yolochequeo, en la cual estamos sumando a chequeadores de la región, y por ejemplo, no sé, pones una palabra clave y te encuentras los chequeos sobre eso. Pero también se puede usar Google, que es tan simple como eso, poner chequeo, yo qué sé, palabra clave. Había hace un tiempo circulando una nota falsa sobre que el atún tenía lana, creo. Atún, y te tira todos los chequeadores que chequearon eso. Porque la desinformación en muchos casos viaja entre los países. Entonces, la chequeó alguien antes, muy probablemente, y listo, y te ahorraste, nada, compartirle algo falso a tus amigos.
Claro, claro. Y ahí, yo me acuerdo que había visto un proyecto en Chequeado, de una plataforma, un bot, algo así, era que iban a usar, ¿puede ser, no?
En su momento. Sí. No, sí. Está perfecto. Sí, se llama Chequeabot y es una plataforma de automatización que tenemos y nos está ayudando a chequear ya desde hace un par de años. Es cerrada, o sea, la usamos nosotros y la estamos empezando a abrir a chequeadores, porque digo, al común de los mortales no le serviría mucho. Nos ayuda en el proceso de chequeo. Lo que estamos tratando de generar a la vez son mejores herramientas para que la audiencia encuentre mejores información. Y no sé, te doy un dato que estamos trabajando, por ejemplo, con el Assistant de Google para que uno le pueda hablar y puedas decir quiero hablar con Chequeado y le puedas preguntar vía Google Assistant qué hay de cierto sobre un tema. Esto que hablábamos antes de en WhatsApp, vamos a hacer seguramente un chatbot. Ya hicimos uno con IFCN, pero estamos trabajando también para hacer cosas propias en esa plataforma. Entonces, sumar la automatización a cómo llega al público, también lo estamos trabajando, sí.
Muy bueno, muy bueno. Y antes del cierre, ¿hay alguna forma de colaborar con ustedes? O sea, las personas que, por ejemplo, no sé, investigadores, analistas, o personas que chequean por sí las noticias o distinto tipo de cosas. ¿Hay forma de colaborar con ustedes más allá de mandarle noticias para que chequeen ustedes?
Sí, a ver, o sea, ahí hay varias cosas. O sea, además de mandarnos para que chequemos nosotros, si alguno tiene algún material que crea que está bueno, siempre, o sea, nuestro mail está en el sitio, pero por las dudas doy el mío, no tengo ningún problema, que es pmfernandez@chequeado.com. Escríbanme y vemos si se puede hacer algo. O sea, nosotros estamos con muchísimo trabajo y siempre estamos pensando cosas nuevas para hacer, con lo cual... Y así han nacido colaboraciones con un montón de gente. O sea que, sí, escríbanos y vemos qué podemos hacer.
Excelente, buenísimo, Pablo. Bueno, y puede mandarle ahí, tomá nota a Maxi para mandarle la metodología amor y colaborar con eso también.
Vale, bueno.
Ya cerrando este episodio número 37, la verdad que muy bueno, digamos, el poder ir con tan diferentes miradas sobre un mismo tema. Muy interesante, ahí me estaban diciendo también por chat que les pareció recontra interesante este tipo de temáticas. Agradecerles a cada uno de ustedes, agradecerle, bueno, a Pablo, Maxi, Marcelo por estar de otro lado, agradecerle a todos los radioescuchas, como me gusta decir a mí también. En breve va a estar subido este episodio, ya saben, a través de iTunes, a través de Spotify, como así también en nuestro sitio securepodcast.com. Ahora bien, para el cierre, siempre para el cierre damos en este caso elegimos a Marcelo, ¿sí? Para que cierre con una frase final, una frase cortita. Acá le decimos, hace cuenta que tenés que escribir una línea de Gmail en un teléfono de 5 pulgadas. O sea, bien
corto. Un tweet.
Menos con tweet, incluso. O sea, menos una frase tweet. Bien cortita.
Bueno, me atrevo a invitarlos a una frase que me gusta mucho, que no es mía, que es de Henry David Thoreau, que la van a ver en la película El Hijo de Internet. Y los invito a pensarla fuera del derecho en sí. Pero la frase dice, existen normas injustas, ¿deberíamos contentarnos con obedecerlas o deberíamos trabajar en enmendarlas y cumplirlas hasta tener éxito? ¿O deberíamos transgredirlas desde el principio?
Bien, muy buena, me gustó
muy
mucho.
Buena, muy buena.
Bueno, muchas gracias entonces a todos, Chicho.
Muchísimas gracias a mí. No, gracias, bueno, gracias. Emi, gracias Marce, gracias Maxi, gracias Pablo, muchísimas gracias.
Por favor, gracias a todos. Un gusto.
Igualmente, les agradezco a todos los escucha, a todos los invitados, Pablo, Maxi y Marce. Chicho, bueno, nos estamos viendo entonces, escuchando en el próximo episodio. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.